podrán ver, me acompaña el vicepresidente don José Carlos Acha. Hoy, como saben, se inicia la Feria Internacional de Turismo de Madrid y allí se encuentran el vicepresidente primero, López Afonso, y también todo el equipo de turismo de Tenerife, los grandes profesionales de turismo de Tenerife. Quisiera empezar esta rueda de prensa con un dato que salió ayer, un dato que conocíamos ayer sobre la evolución del indicador de confianza empresarial. En paralelo con los datos de empleo, podemos hablar de datos inéditos desde hace más de dos décadas. Y es que este indicador de confianza empresarial, publicado por el ISTAC, recoge fundamentalmente las opiniones del sector empresarial canario sobre dos cuestiones: la marcha general de su negocio en el último trimestre y sus expectativas en el trimestre entrante. Pues bien, Tenerife se encuentra en estos momentos, como afronta el primer trimestre del 2025, liderando el avance de la confianza empresarial respecto al último trimestre de 2024, un 2,6% en Tenerife, superando cualquier otra isla. Y si miramos hacia detrás, vemos que desde el año 2023 estamos 6 puntos por delante en este índice de confianza empresarial. Análisis, cuando hacemos el análisis hacia detrás y le preguntamos al sector empresarial de Tenerife si ha mejorado o empeorado la situación en el trimestre, en el último trimestre de 2024, la percepción es del 21,5, entiende que ha mejorado respecto a los que entienden que no, es decir, ahí tiene un saldo positivo. Pensemos que ese saldo cuando llegamos al gobierno era de un 11,4. Y si miramos un análisis hacia el futuro, que es lo otro que mide este análisis de confianza empresarial, en 2023 apenas tenía un saldo ni positivo ni negativo, era un 0,4. Y es en este dato que nos ofrece el ISTAC, estamos en un 8,4 puntos porcentuales, es decir, que señala un optimismo del sector empresarial en la isla de Tenerife. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer, pero si esto lo unimos con los datos de disminución de la tasa de desempleo, de los datos del paro, mañana conoceremos los datos de la EPA, pues nos da la confianza a seguir trabajando en poner en marcha Tenerife y que así lo perciba la ciudadanía y en este caso este índice de confianza empresarial que nos hace, bueno, pues precisamente confiar en que el trabajo que estamos realizando en el Cabildo de Tenerife para poner en marcha nuestra isla está dando sus frutos y hay que seguir trabajando en este sentido. Por otro lado, y en otro orden de cosas, como saben, en el día de ayer se instaló el décimo módulo del Gran Anillo Peatonal de Padre Ancheta. Estaremos cerrando por completo el anillo peatonal en el mes de febrero. Tan solo falta un último módulo y una vez instalados estos dos últimos módulos, el que se instaló ayer y el que lo haremos a lo largo del mes de febrero, ya podremos caminar, los medios de comunicación podremos dar, estará completamente cerrado el anillo y podremos caminar por encima de esa pasarela. Después restarán esa obra civil que tiene que realizarse para los accesos, la puesta en marcha que está previsto, como ya se había anticipado, van bien los trabajos entre los meses de mayo y junio, la puesta en disposición de esta gran obra de ingeniería que además se puede observar ya desde el cielo y que supone el poder discriminar los tráficos, más de 50.000 conductores que pasan por este punto de la TF5, de los 20.000 peatones que van a circular por este gran anillo peatonal. Recordarles que además va a estar ligado a la obra importante del intercambiador de la laguna que vamos a remodelar y por la que habíamos aprobado ya 8 millones de euros. Hoy sí, en este orden del día que hoy hemos traído, en los acuerdos del Consejo de Gobierno, hay algunos puntos que creíamos importantes destacar. Uno de ellos tiene que ver con que el Cabildo va a demoler las ruinas del mirador del Pico del Inglés para la integración paisajística del entorno. Como recordarán, esta es una obra que lleva años en un estado muy avanzado de abandono. Tras el cese de la actividad, era un bar, merendero, mirador, y se ubica en el Pico del Inglés. Y por lo tanto, esta actuación tiene un componente de paisajístico muy importante, como de devolver a su ecosistema inicial este emplazamiento de recuperación de este emplazamiento en el Pico del Inglés. Por lo tanto, la idea es recuperar esta zona y devolverlo a su estado original en un espacio natural protegido en el parque rural de Anaga. Y bueno, se harán las obras en concreto, se va a perfilar el terreno para llevar sus taludes, como decía, en la medida de lo posible a su estado original, y también pues todo un trabajo de sembrado, de tapizante, de tierra vegetal para evitar la pérdida de suelo en este punto. Y bueno, eso llevará a una inversión de 98.000 euros en la demolición y la puesta, la rehabilitación paisajística del entorno. También el Cabildo de Tenerife hemos aprobado, lo contaremos con mayor detalle, pero hoy sí ha venido al Consejo de Gobierno el nuevo programa Cabildo Educa 2025-2028. Hoy hemos podido hacer una evaluación de un programa que lleva funcionando desde el año 2015, 10 años de que se pusiera en marcha. Se puso en marcha con tan solo 7 acciones y ya lleva aparejada para el próximo periodo más de 250 actuaciones. No solamente hay que celebrar que se han incorporado nuevas actuaciones, sino que más de 45 personas trabajan directamente o van a trabajar directamente en los proyectos educativos que estamos impulsando. Me gustaría destacar fundamentalmente los trabajos que se van a incorporar para que se incorporen los contenidos canarios en la formación educativa y también todos los trabajos de prevención del acoso y el impulso y el fomento de las vocaciones científicas, especialmente en las niñas. El próximo viernes, que es el Día Internacional de la Educación, daremos cuenta detallada de este programa, pero hoy se ha aprobado ese programa plurianual de Cabildo Educa. Por otro lado, en el aspecto que tiene que ver con el patrimonio histórico del Cabildo de Tenerife, hemos suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz para la reforma de la Recova Vieja, el antiguo mercado de Santa Cruz, por un importe de más de 500.000 euros, en concreto 564.000 euros, del que el Cabildo financia el 50%. Este convenio se amplía hasta el 31 de diciembre de 2025, pero probablemente las obras finalizarán antes, entre los meses de junio y julio. El Cabildo de Tenerife aporta 282.000 euros y, como saben, esto es uno de los edificios más antiguos de Canarias, es bien de interés cultural. Esta reactivación del convenio permite que continúen las actuaciones de rehabilitación en este importante edificio que data de 1847 y que es obra del arquitecto Manuel Orá, quien también realizó el emblemático edificio contiguo, que es el Teatro Guimerá, que también va a someterse a una reforma. Y sin más, le doy la palabra al vicepresidente, don José Carlos Hacha, para que dé cuenta de otros asuntos que hemos podido ver hoy en el Consejo de Gobierno.
Muchas gracias, presidenta. Siempre es un honor acompañarte en una rueda de prensa y una alegría personal.
Muchas gracias.
Le voy a poner tres puntos que hemos tomado también en el Consejo de Gobierno. El primero es la aprobación del texto del convenio marco de cooperación entre la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares para alinear los proyectos de infraestructuras turísticas que se desarrollan en las islas dentro de la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares. El Cabildo participa en la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas promovida por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias y sus objetivos son mejorar la accesibilidad, digitalización, sostenibilidad de las infraestructuras turísticas, consolidar Tenerife como destino experiencial y diversificado, adaptar proyectos a los ejes de transición energética y ambiental, y podemos destacar dentro de estos acuerdos la peatonalización de áreas turísticas y también la creación de carriles bici y paseos marítimos. Está claro que se refuerza la cooperación institucional para garantizar el liderazgo turístico de Canarias, en este caso de Tenerife. En el área de comercio y apoyo a la empresa, en el servicio precisamente de industria, comercio y apoyo a la empresa, teníamos la aprobación de los criterios reguladores para la selección de actuaciones de zonas comerciales abiertas en el ejercicio 2025, incluidas en el Plan Director Insular de Zonas Comerciales Abiertas de la Isla de Tenerife. Se aprueban los criterios para la selección de las actuaciones en zonas comerciales abiertas, se consolidan estos espacios como polos de actividad económica y social y se desarrollan dos líneas estratégicas. La primera es la redacción de planes directores de zonas comerciales abiertas sin planificación estratégica previa y la segunda, proyectos de estacionamiento que potencian la accesibilidad. Esperamos tener una reactivación importante del comercio local y también una mejora en la calidad urbana de aquellos municipios en sus centros históricos y turísticos. Y el último punto, precisamente del Servicio Administrativo de Deportes, es la adjudicación del contrato del Servicio de Organización de los Juegos Máster en la edición 2024-2025, mediante procedimiento abierto. Se trata de un contrato que ha sido adjudicado a la empresa Arasti Barca Canarias SL en este año 2024-2025 por un presupuesto de 135.881,42 céntimos. El objetivo que tiene, por supuesto, es promover un deporte inclusivo, sostenible, además de posicionar a Tenerife como un líder en el turismo deportivo en temporada baja. ¿Qué impacto buscamos? Pues aumentar la ocupación hotelera, dinamizar la economía local, fomentar la actividad física entre participantes nacionales e internacionales, y la duración de este proyecto, por supuesto, es de 12 meses, ¿no? Con 40 jornadas deportivas durante 2025. Es un refuerzo al compromiso del Cabildo en la promoción del deporte como motor de salud, de cohesión social y desarrollo económico.
Muy bien, muchas gracias. Pues sin más, quedamos a su disposición si hay alguna duda, alguna pregunta. Adelante. Ah,
hola.
Perdón, el hola, micro está por allí. No, creo.
Bueno, yo quería saber, porque el año pasado se firmó una moción para establecer al 1 de enero de 2025 una tasa por los usos en los espacios naturales. Me gustaría saber en qué estado está, porque creo que todavía no está implantada en todos los espacios naturales. Me gustaría saber en qué estado está actualmente para la implantación de cada uno de los espacios donde se quería implantar y la situación de asumir las competencias en el Parque Nacional del Teide, si nos podía abordar al respecto.
Empiezo por el final, con respecto a las competencias transferidas que ya ocurrió el 1 de enero con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos, esto que se recogía en la Ley de Presupuestos del Gobierno de Canarias, el pasar de tener unas competencias delegadas a unas competencias transferidas. Se tiene que producir un decreto que tiene que evacuar el propio Gobierno de Canarias para la transferencia de los bienes materiales y humanos, con lo cual a lo largo, entiendo que estamos en el primer mes, será a lo largo del primer trimestre cuando se haga ese decreto por parte del Gobierno de Canarias, que viene a desarrollar el punto de transferencia de competencia que se recogió en la Ley de Presupuesto. Y con respecto a la implantación de la ecotasa, efectivamente se aprobó esa moción para la implantación a lo largo del 2025 y cada uno se está estudiando y está en estrecha relación con las competencias que hemos cogido por parte del Gobierno de Canarias para, en primer lugar, probablemente el espacio natural protegido más importante de toda la isla de Tenerife y de Canarias, o alguno de los más importantes de Canarias, como es el Parque Nacional del Teide, también en Anaga y, por supuesto, otros espacios naturales protegidos donde se pretende implantar esa ecotasa que ya está implantada, como dijimos en su momento, desde el mes de julio, en el barranco de Masca. Cada espacio natural está siendo estudiado para implantar la ecotasa en cada uno de ellos y poderlo modular de acuerdo con los usos y también la experiencia que tiene el visitante, de manera que se va a, por un lado, establecer el cupo, como ya se hiciera en Masca, más el precio, la tasa que se ha de cobrar. Que recordemos que es solo para turistas y no para residentes.
Hola, buenos días. Yo, porque José Carlos Hacha comentaba antes lo de los Juegos Máster, y a mí me llama la atención, que no sé si es cierto o no, si eso está abierto al turismo, está abierto a personas de otros sitios que participen en los Juegos, que creo que son para veteranos o para personas mayores de una determinada edad.
30, que ya estamos 30. Muy mayores.
30, bueno, para el partido de 30. Entonces yo participo dos veces. Pues... pues nada, pues eso, quería ver si me lo podías un poco explicar o ahondar eso.
Yo te puedo dar la información que tengo en estos momentos sobre el tema y evidentemente pues son 40 jornadas durante 12 meses y va destinado precisamente a lugares en los que logremos que los turistas también puedan participar. ¿Cómo se va a organizar exactamente? Pues te lo digo después de la rueda de prensa cuando lo consulte con el servicio.
Muchas gracias.
Sí, tengo entendido que sí. Que pueden participar.
Buenas, ¿qué tal? En relación a la transferencia de competencia.
Sí.
Mariano Zapata decía este enero que, claro, el PRU, el plan rector, está pendiente y echa de menos pues que el Cabildo convoque esa mesa de debate para que esto se reactive un poco. No sé si tiene alguna relación con lo que ha comentado anteriormente de esa transferencia oficial en este trimestre o por qué está paralizado en todo caso ese PRU.
No, en lo que estamos trabajando es poder llegar a un acuerdo. Como saben, el nuevo equipo de gobierno tenía discrepancias respecto al anterior documento del plan rector de uso y gestión y se ha estado trabajando en coordinación con el gobierno de Canarias, en concreto con Miguel Ángel Morcuende y todo su equipo técnico, para ir limando aquellos aspectos que nosotros entendíamos el nuevo equipo de gobierno que ha entrado en el Cabildo de Tenerife tenía que mejorarse respecto a la redacción anterior, que iba a un texto que prohibía determinadas actuaciones que ya tenían desde usos tradicionales a senderismo, etcétera. Todo ese trabajo se ha ido haciendo paulatinamente y de hecho a lo largo de esta semana se han celebrado una reunión, pero a lo largo de estos meses no ha estado paralizado. Los equipos técnicos han estado trabajando y en concreto este es un tema que lleva directamente José Miguel Ruano junto con Miguel Ángel Morcuende y la semana, creo que fue esta semana o la semana pasada, tuvieron una reunión. Se están tratando de limar esas asperezas o esos elementos en los que no había acuerdo respecto al anterior documento o al documento base del plan rector de uso y gestión que venía del anterior gobierno, tanto del gobierno de Canarias como del Cabildo Insular de Tenerife. Efectivamente, cuando haya un documento consensuado entre el Cabildo que gestiona el Parque Nacional del Teide y que ahora va a tener transferidas las competencias, lo llevaremos al patronato del Parque Nacional del Teide para que con posterioridad el gobierno de Canarias lo pueda aprobar.
Pero en todo caso, ¿no hay una estimación de esa reunión, ese debate, cuándo se producirá?
Porque no, el debate se está produciendo. Quiero decir, lo que en todo caso es poder llegar a un acuerdo respecto a... Voy a poner un ejemplo que yo creo que es de todos conocido, ¿no? Si es, por ejemplo, el documento con el que nosotros nos encontramos, tanto en el gobierno de Canarias como en el Cabildo de Tenerife, prohibía taxativamente el rodaje tanto de publicidad como de ninguna película en el Parque Nacional del Teide que no fuera destinado única y exclusivamente para la promoción del parque por razones científicas. Y nosotros estábamos en desacuerdo con eso y también el actual gobierno de Canarias. Entonces hay que darle una nueva redacción y establecer hasta dónde es razonable que hayan rodajes de cine o de publicidad, si tiene que haber un pago de una tasa, si tiene que haber un seguimiento por parte, qué tipo de autorización se tiene que dar, porque el anterior texto lo prohibía taxativamente. Entonces, este tipo de cosas en las que tanto el Partido Popular como Coalición Canaria, antes de entrar en el gobierno del Cabildo y en el gobierno de Canarias, nos habíamos expresado en contra, o por ejemplo la limitación a determinada de las colmenas también fue objeto de debate. O sea, hay bastantes puntos en los que se ha ido trabajando para que haya un texto consensuado en lo que estemos de acuerdo, en el que en ningún caso se pone en cuestión la conservación y la preservación del parque, pero sí es importante respecto a la gestión que se haga de él. Entonces, no se trata de un debate, se trata de que ya está en la recta, estaría en la recta final con esas modificaciones. Esas modificaciones tienen que ser consensuadas, incorporadas al texto. A partir de ahí, se lleva al Patronato Nacional del Teide, del que yo soy presidenta, y con posterioridad se procedería a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno.
Y luego, respecto a en qué punto están las obras para el enlace de Guamas, el cierre, esas obras que eran necesarias y que se iban a licitar, no sé si tienen alguna.
Ay, pues hice así porque Damaso estaba por ahí. Estamos trabajando, como saben. Finalmente quedamos que la obra de Guamasa en sentido descendente, tercer carril en sentido descendente, que es una obra de en torno a unos 55 millones de euros, la abordaría el gobierno de Canarias. Esa obra, en este momento ya existe el proyecto, ha ido superando las distintas fases respecto a la evacuación de informes. Está, por un lado, pendiente de evacuar, porque nos se han ido sentando los distintos equipos técnicos, tanto del Consejo Insular de Agua como también un acuerdo, en este caso un convenio con AENA, porque hay una parte que se desarrolla en terreno de no de AENA, sino que tiene que y afecta zona de afectación de zona aeroportuaria. Por lo tanto, ese convenio también lo estamos, hace creo que 2 meses que se remitió a AENA y estamos pendientes para poderlo firmar. En este caso ya no lo firmaría el Cabildo Insular de Tenerife, sino sería el Gobierno de Canarias. Y por otro lado, como saben, están en redacción la parte de proyectos que abordaría, eso sí, el Cabildo de Tenerife para los enlaces y la mejora de las salidas para proceder en todo caso al cierre de Guamasa en tanto se desarrollen las obras.
Sí, yo le quería preguntar, al hilo de lo que ha dicho de la ecotasa y del estudio de medidas para las zonas protegidas, en concreto en el Parque Rural de Anaga,
sí.
En la zona de Cruz del Carmen y demás, es frecuente ver vídeos, y cualquiera que haya ido ahí lo sabe, que el colapso, ¿no?, un poco de la zona.
De vehículos,
sí. Exacto. Entonces, le quería preguntar si prevén alguna medida específica para vehículos de alquiler, por ejemplo, o para limitar un poco el tráfico rodado. Y especialmente para aliviar no solo a los visitantes sino a los vecinos, que también están un poco molestos.
Sí, se está, como ustedes saben, de hecho se anunció la previsión de 2 parkings disuasorios, uno que ya tiene un terreno disponible en la zona de las canteras, de manera que se pueda limitar e indicar con antelación si ya la zona de aparcamiento en la zona de la Cruz del Carmen y el Pico del Inglés está completamente ocupada, pues se abría una guagua lanzadera que permitiría llevar a la ciudadanía, residentes y no residentes, hasta esta zona de la Cruz del Carmen, Pico del Inglés, para que no se produzcan estos colapsos de vehículos que aparcan pues en lugares donde no se pueden aparcar. Recordar también que hablamos de limitar también el tamaño de las guaguas para que pudieran transitar con normalidad y que no fueran guaguas que superaran los 15 metros, y de hecho se estaba trabajando con el sector precisamente para poder limitar cosas que ya nosotros hemos hecho desde TITSA con guaguas de en torno a unos 12 metros para que puedan producirse las visitas sin que haya una situación de colapso.
¿Se plantea limitar el tráfico rodado?
Eso es parte del plan de movilidad. De hecho, ayer hubo una reunión respecto al plan de movilidad y será lo que tendrá que apuntar el plan de movilidad. Pero fundamentalmente de lo que se trata es de tener espacios donde haya parking disuasorio y a partir de ahí se pueda transitar en guagua. No sé si hay alguna otra cuestión.
Muchas
bueno,
gracias.
Pues muchísimas gracias. Sí.